Es fundamental en esta lucha también porque se vincula, ¿no? Y muchas veces, o sea, las víctimas de estos cambios climáticos, de estas catástrofes, son poblaciones vulnerables, ¿no? Entonces siempre hay un vínculo. Y también movilizándose por la paz y los derechos humanos, también es un aspecto muy importante del pensamiento de AT de Cuarto Mundo, porque consideramos que la pobreza es una violación de los derechos humanos, porque afecta a todos esos derechos, ¿no? La educación, la vivienda, el derecho a la vida. Entonces, bueno, es un poco el pensamiento de AT de Cuarto Mundo. Entonces, como les decía antes, nos llamamos Más Movimiento y nos consideramos todos miembros de ese movimiento. Sin embargo, tenemos tres, digamos, términos para diferenciar un poco esos miembros, porque no todos tenemos la misma disponibilidad o el compromiso sí está, pero puede haber sí, o sea, una disponibilidad distinta. Entonces, las personas que componen este movimiento, perdón, son las personas que llamamos militantes, son personas que viven en situación de pobreza o han vivido en situación de pobreza, y militantes porque son personas que luchan a diario, ¿no? Los aliados y amigos son personas que tienen, digamos, ese pensamiento de lucha contra la pobreza, de considerarlo como una violación de los derechos humanos, pero que, o sea, son personas que nos apoyan de donde están, ¿no? Pueden tener un otro oficio, otro trabajo, pueden estar en otra organización, pero son personas que cuando pueden nos apoyan y son parte del movimiento. Y estamos los voluntarios permanentes. Bueno, el voluntariado permanente es un poco particular en el sentido de que es a largo plazo, no es un voluntariado puntual, sino es un compromiso que no tiene fecha de límite, sino realmente es a largo plazo, porque las acciones que desarrollamos son acciones con las personas y para eso tenemos que crear lazos con las personas, y eso es un proceso largo, ¿no? Es algo que se construye. Entonces, por eso el voluntariado permanente se llama así por este, digamos, compromiso a largo plazo, y también es a tiempo completo. No es cuando uno, o sea, tiene tiempo, sino es a tiempo completo. Y el voluntariado permanente es una elección de vida. Es una elección de vida en el sentido de que es una convicción de que uno perdón, me perdí un poco. es una convicción de que al estar con las personas que viven en situación de pobreza, o sea, podemos avanzar juntos, crear algo juntos, ¿no? Entonces, bueno, son las tres, los tres miembros, digamos, que componen el movimiento AT de Cuarto Mundo. Es un movimiento internacional, estamos en más de 30 países, y en más de 100 países a través del Foro por un Mundo sin Miseria. Es una plataforma en la cual se publican intercambian personas que luchan contra la pobreza, que tienen también ese pensamiento, pero que no son directamente vinculados con el movimiento, ¿no? Puede ser, no sé, una persona que lucha por su comunidad en la India, por ejemplo, y, o sea, de alguna manera está vinculado porque está luchando, ¿no? Entonces es para visibilizar un poco estas luchas que no son obviamente parte del movimiento del Cuarto Mundo, y también a través de asociaciones locales, ¿no? Está muy lleno, pero ahora les voy a hablar un poco de AT de Cuarto Mundo en Perú. En Perú estamos en tres lugares: en Cusco, en Cuyo Grande, que es una comunidad campesina a 2 horas de Cusco, y en Lima. En Cuyo Grande es muy interesante porque viven dos voluntarios permanentes que están casados con su familia en el seno de la comunidad campesina. Entonces, la idea es que realmente puedan vivir al ritmo de la comunidad, y se han involucrado mucho en lo que es la dinámica de la comunidad, haciendo faenas, participando en las asambleas. O sea, viven una misión que llamamos de presencia. En Lima también hay un equipo de voluntarios que realizan diferentes acciones, como la biblioteca de calle, la ludoteca, el Festival del Saber. Son acciones que también hacemos en Cusco, entonces las voy a desarrollar un poco después. Es para poner un poco en evidencia el hecho de que estamos en tres lugares y que tenemos esa visión de estar al lado de las personas que viven en situación de pobreza. Voy a pasar a... Sí, me voy a apurar. He puesto fotitos, pero la biblioteca de calle es una de las acciones muy importantes del movimiento AT de Cuarto Mundo, y es una acción que se realiza, o sea, para, digamos, conocer a las personas de un lugar, los niños, a los papás. Y, por ejemplo, en Cusco realizamos la biblioteca de calle cada sábado en un barrio que se llama Moisés Barreda, que está ubicado en un cerro. Y la idea no es ir a enseñar a leer, sino realmente compartir con los niños, conocerles, conocer a sus familias. Y sí, de alguna manera que tengan el gusto por la lectura, porque de alguna manera les puede servir, ¿no? O sea, y es un espacio al aire libre, por eso se llama biblioteca de calle, porque lo que buscamos es ser visibles para que los niños que nos vean puedan atreverse a venir, ¿no? O sea, que sea un espacio abierto a todos. A los papás también, o sea, si pasan por ahí, a veces nos preguntan, o sea, qué están haciendo, si tienen que pagar para que sus hijos vayan, y no, es un espacio libre, ¿no? Entonces la idea es ir con libros y compartir con los niños. También a veces hacemos actividades manuales, de diferentes tipos. A veces cuando es el día de la madre, el día del padre, o diferentes fechas así importantes, intentamos adecuar las actividades. Y si no, también depende del equipo de animadores que haya, ¿no? Los animadores de la biblioteca son, bueno, hay una parte de voluntarios permanentes, pero también personas que, no sé, pueden ser estudiantes, pueden ser todos, ¿no? Y entonces que también quieran descubrir este espacio, que es muy enriquecedor, porque personalmente es el espacio en el cual empecé el voluntariado y es un espacio en el cual uno aprende enormemente, ¿no? Entonces, es para decir que es un espacio muy, muy importante y abierto a todos, ¿no? A todas las personas que quieran participar en ello. Lo único que pedimos, entre comillas, es que los animadores se comprometen por cierto tiempo, porque no queremos que venga solo una vez, porque en una sola vez no puedes descubrir realmente el lugar o conocer a las personas. Y lo que buscamos, como decía, es tejer relaciones a largo plazo. Entonces, por eso les pedimos un compromiso un poco de 1 a 3 meses, ¿no? Una acción vinculada a la biblioteca es el préstamo de libros. Cada semana vamos al mismo barrio, casa por casa, para prestar libros, porque son niños que vienen a la biblioteca y otros que venían antes, pero ya son adolescentes, entonces ya no quieren venir, ¿no? Están en otra etapa. Y vamos a prestar el libro para que la lectura no se quede solo en la biblioteca, sino que pueda seguir en su casa y crear un impacto en su familia, ¿no? Porque hemos visto que justamente esta acción, justamente tenía ese impacto cuando un niño nos dice: mi mamá me leyó, lo leí con mis hermanas, o es algo muy bonito que queremos mantener, ¿no? O sea, sí. Bueno, ya, bueno, tenía 2 otras acciones, pero creo que hablé mucho. Entonces, bueno, muchas gracias.
Muchas gracias, Amelie. Continuamos con Sebastián Zulueta, por favor.
Ya van a estar aburridas de mí. Les voy a contar ahora en qué trabajo, más que historias de amor. Trabajo en América Solidaria, es una fundación continental, y les voy a contar algunas historias, porque creo que lo único interesante que puedo hacer yo es traer historias de otras partes. Estábamos haciendo una campaña para hacer socias y socios en un supermercado, para juntar recursos para proyectos que estábamos desarrollando en Haití. Esto ocurría en Chile. Y de repente, disculpen, voy a usar algunas palabras, voy a citar a otras personas, algunas palabras que no son tan adecuadas. Y de repente se acerca hacia mí una persona que venía con una bolsa de comida, de cosas que había comprado en el supermercado en una mano, y en la otra venía con su niño. Y se acerca, me mira y me dice: ¿por qué mierda se están robando la plata de los pobres de Chile para llevárselos a otro país? ¡Wow! Entonces, un poco, ¿cómo explicarle todo lo que es América Solidaria? Y eso quiero tratar de hacer con usted. Un poco tratar de responderle a esa señora que por qué lo estamos haciendo. Pero también porque el desafío de América Solidaria es tratar de cambiar la visión de esa persona. Y tal vez no vamos a lograr cambiar la visión de esa persona, pero ojalá de su niño, de su hijo, que estaba en brazos. Porque nuestra cultura nos va enseñando que la solidaridad comienza por casa. Y nosotros le queremos decir: sí, comienza por casa, pero la casa cambió. La casa es más grande. Entonces, en esa misma fecha, en Haití, había un voluntario, constructor civil, liderando un proyecto hermosísimo de la reconstrucción de una escuela pública de Haití, que terminó costando como 6 millones de dólares, pero él la estaba liderando. Y era el día en que estábamos poniendo la primera piedra de la construcción y había que buscar un lugar donde sacar todos los escombros. Entonces les quiero contar también a través del testimonio de este voluntario, que es uno de nuestros programas que hacemos, como lo que hace Amélie, que es un profesional que va a otro país a desarrollar un voluntariado por un año y estaba liderando la reconstrucción de una escuela pública en Haití, en alianza con muchos actores. Pero él ese día me llama por teléfono. Yo juraba que me llamaba para celebrar y estaba llorando. Trató de explicarme y no pudo. Y de repente me dice, te voy a mandar un correo. Y les voy a leer un par de párrafos de lo que él dijo. Él escribió. Lo de hoy fue diferente. Ya he ido 2 veces al infierno esta semana y todavía tengo que volver. Mi infierno es un enorme basural. Un basural lleno de fuego y espeso humo que tiene un olor indescriptible que te cala al cerebro. Ese olor que no puedes olvidar nunca, porque está asociado a un dolor. Con él solo puedes vomitar. En mi infierno no existe la música, solo gritos y ruidos de grandes máquinas. En mi infierno no existe la calma. Todo es violento. Esto es uno de los lugares más peligrosos de la ciudad. Violencia por desesperación que lleva secuestros y muerte. Desde mi infierno ves el paraíso, el mar Caribe azul precioso, pero no te le puedes acercar porque una espesa capa de residuos negra te separa de él. En mi infierno viven personas y animales, chanchos, chivos, vacas y personas, todas juntas, buscan desesperadas entre la basura, entre la misma mierda buscan comida, comen mierda. Además, las personas buscan algo que poder vender. Por 1 kilo de fierro te pagan 15 gurdas, 30 centavos de dólar. Esas personas no son ni una ni dos, sino centenares de niños, jóvenes, adultos y ancianos que viven y trabajan sobre el mismo vertedero. La mayoría va encapuchada, creyendo que un simple pedazo de tela los podrá cuidar de las enfermedades producto de inhalar basura. Desde una capucha, 2 ojos se encuentran con los míos. Yo, Monsieur, director del proyecto de reconstrucción de la escuela, estaba dentro de una camioneta con aire acondicionado, haciendo el reconocimiento al lugar para traer los escombros del proyecto. Me quedé inmóvil. Los ojos de ese niño me miran y sus manos se mueven. Sus dedos escriben una especie de llamado de urgencia en el capó de la camioneta. No sé cómo decirle a esos ojos que la cagamos, que con toda la humanidad entera la seguimos cagando, que nuestro modelo de desarrollo nos lleva a consumir más, a no preocuparnos por los demás, a competir en vez de cooperar, que nuestro consumo genera más basura, que esa basura se hace humo en este infierno y que ese humo entra en sus pulmones y lo está matando por dentro. ¿Cómo le digo que no nos interesa reducir nuestros consumos, reutilizar, reciclar? ¿Cómo le digo que él no es importante para nosotros? Yo creo que estos contrastes, esta alegría de poder estar liderando un proyecto como ese, pero encontrarte con una realidad como esa, es lo que vive mes a mes Amélie o personas que toman estos desafíos. El mundo está en crisis, ya lo hemos hablado. América Solidaria tiene una visión parecida a la de ATD, pero enfocada a la pobreza infantil y buscando que la infancia sea protagonista de la promoción y defensa de sus derechos. Esto es cuando nace la inspiración de América Solidaria, el Encuentro Continental de Jóvenes de 1998. Yo soy una de las personas que está ahí, seguramente muchas de ustedes no habían nacido. Organizado por la Iglesia Católica, aunque América Solidaria no es católica, pero la inspiración nace ahí porque uno de los días de esa semana fue el Día de la Solidaridad y se hizo una gran colecta para juntar dinero para ayudar a Haití. y causó una revolución. Toda la gente se la jugó infinito, trasnochó, se juntó una cantidad de plata gigante, hicimos unas sedes comunitarias con ese dinero. Pero ahí quedó la sensación de que en nuestro continente habían personas que sentían que la solidaridad empezaba por una casa más grande. Y así fue que desarrollamos nuestro modelo, que voy a ir muy rápido. Identificamos las causas de pobreza infantil, articulamos alianzas, después generamos proyectos de desarrollo de capacidades en alianzas con organizaciones territoriales, desarrollamos toda una línea de formación en solidaridad global y por último desarrollamos una línea de incidencia pública. Pero lo interesante son los proyectos, más que aburrir con el modelo. Ahí están en los países donde estamos, con oficinas, pero además tenemos proyectos en Bolivia, en Ecuador, en Honduras, en Guatemala. Y nuestros proyectos son de cuatro tipos. Proyectos en terreno, en que fortalecemos organizaciones territoriales que trabajan con niños y niñas en situación de pobreza. El voluntariado continental de distintos países, año a año, más de 100 voluntarias y voluntarios profesionales van de distintos países hacia otros países, así que les esperamos. Educación en solidaridad y ciudadanía global y la línea de incidencia pública. Voy a pasarme esto. Desde que nacimos, el 2002, 816 voluntarios profesionales, esto ya hay que actualizarlo, 239 proyectos, 8 oficinas, 10.000 postulaciones al voluntariado, 1.790 voluntarios corporativos, 57.000 donantes que donan alrededor de $2 mensuales. Y ahí, eso es muy aburrido. Y la segunda línea que desarrollamos es una línea de ciudadanía para formar una ciudadanía para el desarrollo sostenible, pero no sé cómo estoy con el tiempo.
Tres minutos.
No sé si mostrarles un video. No. Sí, les voy a mostrar un video. Ya. No sé si mi amigo del audio nos puede mostrar este video. Ahí. O tal vez yo puedo hacerle un clic. Esta es la línea de educación en solidaridad global. Este es uno de los proyectos que hacemos ahí. Podemos empezarlo de nuevo con audio. No sé si... si no funciona ahora, les voy a contar una historia. Que son mucho mejores que él. No funciona. Les voy a contar una historia. Y esta historia es de Raulín. Raulín es uno de los jóvenes que fue a formarse con nosotros, es colombiano y vive en una zona de construcción de paz, desmovilizada, una zona que antiguamente era calificada como zona roja. Y llega a formarse como líder de paz para poder volver a su comunidad y tener más herramientas para trabajar con estas herramientas de educación en solidaridad global. Pero cuando él nos cuenta su historia, nos dimos cuenta que nosotros no teníamos mucho que enseñar, sino que teníamos que aprender en conjunto. Y voy a tratar de relatar o de reproducir las mismas palabras que Raulín usó para contar quién era. Él empezó así. El primer recuerdo que tengo de mi infancia es cuando yo estaba sentado en las rodillas de mi abuelo, el perro lamía mi mano y afuera habían ruidos. Y yo lloraba y sentía rabia porque esos ruidos me habían impedido conocer a mi padre. Mi abuelo me mira y me dice con voz firme: cuando usted sea grande, resuelva los problemas de cualquier forma menos de esa, menos con balas. Raulín creció y cuando ya era un adolescente grande, Y en verdad les podría traer una foto de él, y es, él es muy grande. Fue a enfrentar a la persona que había matado a su padre. Y esta persona ya estaba frágil, débil, y lo mira y siente mucho miedo. Lo conocía, vivía en el mismo pueblo, y le dice: ¿acaso usted, después de tantos años, no ha podido perdonarme? Y Raulín lo mira y le dice: si fuera cuestión de perdonar, yo no estaría aquí. Yo vine a reconciliarme. Le dio la mano y lo abrazó. De alguna manera.
¿Se han preguntado qué es lo que piensan?
No, ya no tenemos tiempo, tal vez después, pero muchas gracias. De alguna manera, lo que busca hacer América Solidaria para responderle a esa señora con su hijo y con su compra en la mano, es decirle: la urgencia en el continente es gigante. Ampliemos la mirada de cuál es nuestra casa, pero para eso necesitamos formarnos, necesitamos cambiar la forma de entender la sociedad. Y para eso no podemos hacerlo solos. Necesitamos las personas mayores, como el abuelo de Raulín, y también necesitamos a una infancia, una adolescencia, que en estos últimos años nos ha demostrado que pueden transformar el mundo.
Muchas gracias, Sebastián. Continuamos contigo.
Bien, buenas tardes con todas y con todos. Gracias por invitarme a esta mesa. Muy gustoso compartir con Amelie, con Sebastián. Y tomando la palabra de Sebastián, que al inicio me dijo si podíamos empezar con algún aplauso o con alguna dinámica, vamos a hacerlo. Sí. Entonces, les pido por favor si nos ponemos de pies. Y aprovechamos este espacio para hacer un fuerte aplauso. Este aplauso se llama el aplauso de la lluvia. En agradecimiento a todos los voluntarios de la organización aquí presentes, incluso a los que no están, y para ti, Sebastián, también, por compartirnos esa linda historia de tu organización. ¿De acuerdo? ¿Cómo es el aplauso de la lluvia? Empezamos con un solo dedo y después vamos incrementando los demás dedos de la mano. ¿De acuerdo? Vamos bajando cuatro dedos. Dos dedos. Dos dedos, un dedo. Gracias. Bien, voy a arrancar con un poco de interacción. ¿Alguien ha escuchado acerca de los scouts? ¿Pueden alzar la mano? Bueno, por suerte la mayoría. Una de las cosas que sufrimos los scouts es que estamos estereotipados. Porque por lo regular piensa que los scouts somos quien ayuda a cruzar a las personas de tercera edad la vereda de un lado al otro lado, o que venden galletitas, ¿sí? Y bien, efectivamente sí lo hacemos, sí ayudamos a las personas de tercera edad a cruzar las calles, pero no es lo único que hacemos. Vendemos galletitas, no todas las organizaciones cada nacionales, sino que es una forma de emprendimiento para enseñar a los jóvenes a cómo salir adelante en sus vidas. Con esta pequeña introducción, compartirle qué son los Scouts. Los Scouts es una organización mundial de voluntarios presente en más de 160 países, con alrededor de 50 millones de voluntarios, esto entre niños, jóvenes y adultos, cuya misión es contribuir a la educación de la gente joven a través de un sistema de valores basado en la promesa de la ley Scout, en la cual las personas construyen un mundo mejor donde se puedan realizar como individuos y construir un rol, y hacer un rol constructivo en la sociedad. En la Asociación de Scout del Ecuador, es decir, en el Ecuador, estamos presentes en casi la mayoría de las provincias del país. Somos alrededor de 10.000 miembros, de los cuales 1.500 son voluntarios, el resto son jóvenes, niños, niñas, adolescentes y jóvenes que son parte del movimiento, pero recibiendo un programa de formación integral, en donde entre muchas de las actividades, obviamente también está la inculcación de valores, el tema de proyectos sociales, esto como una forma de aprendizaje y de ciudadanía activa. En resumen, ¿qué hacen los Scouts? Crean ciudadanos activos. Sí, ciudadanos del mañana, ciudadanos globales, que son futuros voluntarios que contribuyen a la construcción de un mundo mejor. Muy breve, no tengo nada que presentarle ni video, pero espero que con esta pequeña introducción hayan captado qué hacemos los Scouts, más allá de cruzar a una persona de tercera edad por la vereda. Gracias.
Muchísimas gracias por ti. A continuación, los tres expositores van a responder a dos preguntas. Cada pregunta tiene 5 minutos de intervención. Y luego vamos a abrir una intervención abierta al público, que tiene igual que el resto de espacios, 15 minutos. Entonces, la segunda pregunta que les hacemos en este seminario es, ¿consideran ustedes que la promoción de la solidaridad internacional es la respuesta a los problemas de exclusión social derivados de los procesos de globalización en los que vivimos actualmente? Doy paso a Meli para la respuesta.
Gracias. Yo creo que, no sé si decir que es una respuesta, pero sí creo que la solidaridad internacional es fundamental al día de hoy, ¿no? O sea, cuando hablaba de ATD, hablaba de la alianza, ¿no? De los aliados, y creo que la alianza es algo en el que tenemos que apuntar entre países, entre organizaciones, para justamente luchar contra esta exclusión social, ¿no? Pero también, de alguna manera, en mi experiencia de voluntariado, lo primero que me ha impactado es la solidaridad, pero a nivel local. Y creo que eso también lo tenemos que valorar, porque es verdad que la solidaridad internacional es de actualidad, ¿no? Pero creo que hay un tipo de solidaridad que nace de uno mismo, ¿no? Y que eso también es parte de la respuesta, para retomar un poco la pregunta, frente a la exclusión social. Entonces, así es eso.
Gracias. Muchísimas gracias, Sebastián. ¿Tu respuesta?
Mi respuesta está por acá. Me gustaría no contarles una película como de cuentos de hadas, sino que contarles como los polos para armarnos una visión más crítica y no creer que la solidaridad internacional es como es a buenas y a primeras lo mejor que puede pasar. Entonces, les voy a leer algo. Yo creo que al principio van a decir no a la solidaridad, después de la primera historia van a decir nunca más solidaridad internacional, y después van a decir sí. Veamos si resulta, ¿ok? Esto es un texto de David Reif, un periodista internacional, que escribió un libro criticando fuertemente a la solidaridad internacional en el 2003, y creo que sigue vigente. Hoy en día no hay nada inocente o natural en estos esfuerzos humanitarios, aunque quizá en algún tiempo sí lo hubo. Por descontado, es realmente imposible no causar daño, a menos que uno sea jainista y, cumpliendo estrictamente los principios de la religión, barra las calles para evitar matar insectos al andar. Los cooperantes internacionales pueden hacer mucho daño, aunque sea sin darse cuenta. Así que, a pesar de todo el innegable bien que producen, tienen toda la razón del mundo para estar preocupados. ¿Están sirviendo de estrategas o de médicos para la empresa bélica de algún señor de la guerra, como probablemente está ocurriendo en Sudán? ¿Están creando una cultura de dependencia entre sus beneficiarios? ¿Y están siendo utilizados políticamente al aceptar los procedimientos de concesión de fondos de los gobiernos donantes y de los organismos de las Naciones Unidas, que los orientan hacia ciertos lugares y les dificultan el acceso a otros? Como me dijo un alto responsable de la ONU en el este del Congo, algunos pensamos que somos parte del problema y no de la solución, y que a lo sumo nos estamos convirtiendo en un sistema de contención para el mundo rico, un brazo operativo en las regiones del mundo donde no hay grandes intereses económicos o preocupaciones estratégicas. ¡Wow! Rompemos la transparencia. No, ya, sí, muy bonito la cooperación internacional, muy bonito el movimiento internacional más exitoso del planeta, los scouts que están en todos los rincones, muy bonito France Volunteers, muy bonito América Solidaria, pero wow, cómo nos financiamos y qué causamos. Pero por otro lado, quiero contarles otra historia, y que es con respecto a estas historias como la del basural en Haití que les conté antes, y que seguramente si es que ustedes piensan en alguna historia que les haya impactado en su vida, ustedes podrían decir, wow, esto, ¿cómo puede ser que esto ocurra? Y en esas historias generalmente hay una víctima y un abusador. Ese abusador puede ser una sociedad o puede ser una persona concreta. Y quiero llevarlo a la teoría, y voy a hacerlo muy breve, del abuso infantil que viene desde la psicología. En los 90, al principio de los 90 se creía que el abuso infantil como que no existía mucho, era un tabú, no se hablaba mucho. Pero en los primeros 5 años se empezó a investigar y se dieron cuenta que era una epidemia que no se podía detener, y después se la declaró una endemia, porque por todos los esfuerzos que se hacen sigue estando ahí la situación de abuso. Esta situación de abuso yo creo que es comparable a las situaciones de abuso que ocurren en el continente, lo que pasa en Haití, lo que pasa en tantos otros lugares como pasa en cada uno de nuestros países. Pero cuando nos enteramos de esas situaciones, pasa algo. Al principio se hablaba del abusador y de la víctima en las situaciones de abuso infantil. Y seguramente nosotras, yo por ejemplo en esa situación de Haití, no soy ni el abusador ni la víctima. ¿Okay? Pero en la segunda, en el segundo quinquenio, en los segundos 5 años de los 90, las investigaciones siguieron avanzando y empezaron a hablar de otro actor en las situaciones de abuso infantil. El vecino que escuchaba algo, el profesor, el psicólogo, el compañero, y se les denominó los terceros. Y hay una investigadora que en un libro hace una afirmación que para mí me deja loco, porque yo era un tercero en esa situación de abuso de lo que estaba pasando en Haití. Y cuando ustedes se enteran de situaciones que están ocurriendo en otros países, también convengamos que pueden llamarse terceras o terceros, ¿no es cierto? La afirmación que hace Ana María Arón es la siguiente: nos mira a los terceros, a las terceras, y dice, no existe la neutralidad del tercero. El tercero o está con la víctima o está con el abusador. Y quedarse de brazos cruzados es ser el abusador. Si bien podemos causar mucho daño, por lo cual la respuesta sería no, tal vez no está ayudando a solucionar los problemas que causa la globalización, la solidaridad internacional. Por otro lado, lo que les puedo decir es que no podemos quedarnos de brazos cruzados, así que hay que aprender una manera de hacerlo, de que cause el menor daño posible y ojalá una sociedad sostenible.
Muchísimas gracias, Sebastián. Continuamos contigo, Jorge.
Bien, pensar en solidaridad internacional parte incluso primero de pensar en la solidaridad local. Es difícil pensar en solidaridad hacia el exterior si no vemos que podamos dar respuesta a las necesidades locales. Pero ahí también hay un punto de encuentro cuando estas necesidades son compartidas, donde vemos que los mismos problemas sociales que están en un país son los mismos en otros lados. Comparto la idea de que el no tomar acción es tomar acción. El no hacer nada, el quedarnos neutrales, al final de cuentas estamos tomando partido y del peor, es decir, el no hacer nada. Considero que incluso en el tema de solidaridad internacional, el país, incluso América Latina, está haciendo incluso desde sus propios países solidaridad internacional con el tema de la migración de los hermanos venezolanos. Es decir, están siendo solidarios internacionalmente en sus propios países. Gracias.
Muchas gracias, Jorge. Continuando con la siguiente pregunta, entonces, según su experiencia y criterio, ¿cuáles son los principales retos para la promoción de la solidaridad internacional?
Bueno, para mí los retos serían, o sea, un gran reto, o sea, que yo veo desde mi experiencia es que los proyectos que propuestos, digamos, involucren a las personas, o sea, que las personas no sean solamente beneficiarias o usuarias, sino actores, porque en muchos casos se ve eso, ¿no? Que las personas son beneficiarias, usuarias, lo que también está bien, pero no sé, creo que de alguna manera tendrían que estar las personas de las cuales hablamos, que puedan opinar, que puedan decir si realmente es lo que ellos necesitan, no imponer algo, sino construir juntos, ¿no? O sea, que sean acciones o proyectos basado en a nivel humano, o sea, en el plan humano, que no sea no buscar solamente un resultado en cifras, sino realmente, o sea, o algo material, sino basarse más en a nivel humano. Sí, para mí son los retos de la solidaridad internacional. Lo centro más en los proyectos porque, bueno, es un poco lo que yo vivo, pero es mi percepción, ¿no? De que realmente se base en lo humano y que las personas puedan ser parte de esta solidaridad, de estos proyectos. Gracias.
Muchas gracias, Amelie. Sebastián, te escuchamos.
Wow, yo creo que el principal desafío es lo que dice Amelie de cómo posibilitamos que las experiencias de solidaridad internacional generen transformaciones profundas y transformaciones en los valores. Como lo que decía en la mañana, como de la praxis del voluntariado internacional, por ejemplo, surge una reflexión diaria de cómo yo puedo ser mejor persona, qué debía haber hecho para que cuando reaccione así lo hubiera hecho de una manera distinta para no generar daño, por ejemplo. Yo creo que cuando uno abre el corazón a esas experiencias, empieza a transformarse uno, y yo creo que finalmente lo único que uno puede transformar es a uno mismo. Y si es que lo llevo ya más como a la política de la sociedad civil, al plano más como de la estrategia, de cuáles son estas claves, yo diría poner los principios en el centro. No sé si alguno de ustedes ha escuchado los principios de Estambul, ¿no? Todas las organizaciones sociales del planeta, representadas a través de sus redes, se juntaron en Estambul y establecieron 6 principios. 6 principios antes de los ODS, donde ya se hablaba de participación, donde ya se hablaba de medio ambiente, donde ya se hablaba de equidad de género, y tenemos poca capacidad de salir de la acción y ver lo que está pasando. Entonces yo diría poner en el centro los valores, sí, pero también ver cuáles son los acuerdos que estamos teniendo desde la sociedad civil a nivel mundial. También, por ejemplo, en cooperación internacional, que ya es un artefacto, es una herramienta de cooperación entre los estados, pero también donde las organizaciones de la sociedad civil participamos, se establecieron los principios de Busan. Y los principios de Busan es cómo lograr que cuando nosotros cooperamos con otros países no hagamos daño. Entonces, por ejemplo, durante un tiempo estuvo muy de moda el que yo iba a cooperar contigo y te mandaba voluntarios a Vietnam, yo ayudaba contigo, voluntarios para ayuda social, etcétera, pero tú tenías que cambiar tus políticas y implementar, por ejemplo, en el plan Monroe, el implementar, no sé, rebajas de impuestos, un modelo más neoliberal. Pero ¿cómo? ¿Me estás ayudando o me estás exigiendo? Sí, es que si quieres que te ayude, tú tienes que... ¡Wow! Y se pone el principio de la apropiación democrática, que cada país debe poder decidir la forma de organizarse. ¡Wow! Leamos eso, porque tal vez si es que hacemos una solidaridad internacional inocente, no estamos viendo eso. O, por ejemplo, hay otro principio, que es el principio de la no solidaridad atada. La solidaridad atada significa que por ejemplo, yo te voy a donar 100 escuelas. Te voy a donar el dinero, pero tú me tienes que comprar a mí los insumos y tienes que contratar a mis trabajadores. ¡Wow! Bueno, vamos estableciendo esos valores que ya se han ido poniendo como estándares en ciertos tratados y acuerdos internacionales que nos permiten no generar tanto daño, como nos decía David Riff en ese texto. Pero también, por otro lado, creo que tenemos que empezar a construir un sentido de identidad compartida, y en nuestro caso americano, un sentido de nosotredad a nivel de continente, para entender que nuestra casa es más grande y que los migrantes que tú hablas son personas, no son los enemigos que vienen a robarnos los trabajos, etcétera. No son la mayoría de las personas de acá. Lamentablemente, por el genocidio que hubo con los pueblos originarios, somos descendientes de migrantes. Entonces, ¿cómo generar ese sentido de identidad compartida? Hay que cambiar algunas estructuras. Yo creo que tenemos que trabajar más en las redes, pero hay que trabajar también en redes de redes. Nos hablaban antes de BGA, del voluntariado global. ¿Cómo nos metemos más a coordinarnos en lo que va pasando a nivel continental? Pero vamos desarrollando algunas cosas. Por ejemplo, en Europa tienen el voluntariado de la Unión Europea. ¿Por qué no armamos un voluntariado americano? Todas las organizaciones que estamos trabajando a nivel internacional de otros continentes da lo mismo. Armamos el voluntariado americano, así como France Volunteers tiene muchas organizaciones, nosotros decimos ya, este es el voluntariado americano y somos parte de una alianza. Y eso nos empieza a ayudar a sentir que somos parte de un todo mayor, que no es el ALCA, que no es la Alianza del Pacífico, no, es el continente. Pero también hay que hacer algunas regulaciones. Y algunas regulaciones como, por ejemplo, leyes migratorias que sean más dignas, humanas. Pero leyes de movilidad humana. Hoy día los voluntarios, y me imagino que le pasa mucho a France Volunteers, los voluntarios están teniendo muchos problemas para estar en los países y tienen que empezar a hacer fronteras, o les piden unas visas o no pueden entrar. Tenemos que hacer una visa de solidaridad o una visa de cooperantes, o como lo llamemos, de voluntariado internacional, porque si no vamos a empezar a perder esto. El miedo, el rechazo, la xenofobia, la construcción de muros está afectando también la solidaridad internacional. Y por supuesto avanzar en legislaciones de voluntariado, pero en legislaciones que no se transformen en obstáculos, que muchas veces las legislaciones ponen más problemas que apoyo, sino que fomenten el voluntariado a nivel internacional. Y por supuesto vamos a necesitar recursos, pero en resumen yo creo que tenemos que avanzar hacia que el voluntariado sea, que cada voluntaria y cada voluntario internacional sea un experto en derechos humanos, un experto en desarrollo sostenible, un experto en participación, un experto en buen vivir.
Muchísimas gracias, Sebastián, por todos esos elementos muy valiosos.
Bien, pienso que a nivel individual lo que hay que generar es conciencia, pero conciencia que sea llevada a la acción. Pero esto no sirve de nada si al final de cuentas no existen políticas claras con respecto al voluntariado. En el país, en el Ecuador, estamos ya años tratando de llevar una política de voluntariado que no se concreta. Comparto el tema de generar redes. Siempre trabajamos cada quien con su organización, por ahí hacemos algunos intentos, como que unámonos, pero son para casos puntuales, pero no creamos una red permanente en la cual cada organización pueda dar sus capacidades, sus aportes, y unir todos estos insumos para, obviamente, brindar un mejor servicio voluntariado hacia la sociedad. Creo que uno de los principales retos sería eso, construir redes.
Muchísimas gracias, Jorge. En este momento voy a dar el paso de las preguntas al público. Tenemos más o menos unos 15 minutos. Si tienen preguntas, por favor.
Buenas tardes, Julio César Benítez de Voluntar. Primero, gracias por su generoso compartir, que lo siento muy personal, muy genuino. Perdón que me desapegue un poquito del internacional y me quede en el tema de la solidaridad, y una pregunta para Sebastián. Todos los que trabajamos en el tema de voluntariado y en su promoción hemos vivido como esta magia de el florecer o reflorecer del tema de la solidaridad en las personas. A veces vamos como voluntarios con motivaciones totalmente, no sé si legítimas, pero por lo menos desapegadas de ese ideal romántico, ¿no? A veces hasta para conseguir enamorada vienen al voluntariado. Y está bien, pero lo importante es que vienen con esa idea, pero descubren el tesoro de la solidaridad, ¿no es cierto? Y las organizaciones tenemos que acompañar en ese descubrimiento. Y tenemos que ir formando, ya nos decía un colega también una pregunta anterior, ir formando para que los jóvenes descubran y maduren esta solidaridad, ¿no es cierto? Todavía yo no entiendo cómo los seres humanos hemos sido capaces de ir acumulando y capitalizando conocimientos que nos permitan ahora a la computación cuántica, con todos los mecanismos de formación y de transmisión de conocimientos, y no hayamos sido capaces de tener un mecanismo mínimo para capitalizar la solidaridad, la generosidad y los valores mínimos que nos permitan una civilización básica de humanidad. Entonces, a partir de esto y de su experiencia, sobre todo con este tema de la escuela de solidaridad que me pareció súper interesante, ¿cuáles creen que pueden ser como los principios básicos de esta escuela de solidaridad? ¿Cómo ir acumulando y capitalizando eso? Porque a veces siento que las organizaciones es como que inventamos el agua tibia cada uno a nuestro modo, funciona un rato y luego desde cero de nuevo. Otra organización, mientras que en todo el tema cognitivo, de ciencia, de tecnología, todo eso se va capitalizando, se va multiplicando, va habiendo especialistas y en cambio en el tema de voluntariado, en el tema social, es como que nuevamente regresamos a cero y no aprovechamos todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué pistas tendrían de estos principios de la escuela de solidaridad?
Bueno, la educación, me imagino que te refieres como a toda esta línea de educación en solidaridad global o solidaridad mundial, que por lo demás la UNESCO es la principal impulsora de esa línea y se aterriza en cosas muy concretas, por ejemplo como el aprendizaje a servicio que nuestra amiga de Idealistas hablaba hace poco. Pero yo te diría que lo más importante es entender que la solidaridad es eso. Es aprender. La solidaridad es un verbo, no es un adjetivo. Uno no alcanza un momento en que uno pueda decir soy solidario, soy solidaria, si es que no sigue aprendiendo permanentemente nuevas formas de ser solidario. Esto es como la metáfora del horizonte. Tú te acercas al horizonte y se aleja más. Entonces, lo primero es entender que solidaridad es aprendizaje, es un aprendizaje permanente que no se agota hasta el último minuto de tu vida en que tal vez diste una sonrisa y lograste que tu nieto se llevara un buen recuerdo tuyo, no sé. Uno nunca deja de aprender cómo ser más solidario y nuestras sociedades tampoco. Y ahí yo creo que es interesante, pero yo creo que hay, y aquí me voy a poner tal vez un poco más enredado, pero hay cuatro niveles y hay cuatro dimensiones. Generalmente la solidaridad se lo mira en un nivel del tú, pero yo diría que la solidaridad tiene que incorporarse con esto que hemos conversado en esta mesa, con la solidaridad del yo, del quererse, del reconquistarse, del recuperar la esperanza, por un lado. Entonces, los cuatro niveles son la solidaridad con el yo, después la solidaridad con el tú. Si es que yo no he sabido cómo quererme, cómo voy a acompañarte a ti en un proceso de quererte a ti o de que tú quieras a otro. Pero ahí tiene que venir la solidaridad del tú. Después viene la solidaridad del nosotros. Y esta es un poco más compleja, porque en la solidaridad del nosotros aparece la política. Y muchas veces la política la tenemos separada de la solidaridad. No, nosotros hacemos algo. Ser político es ser solidario en un tercer nivel. Y después viene un cuarto nivel, que es el nivel planetario, el de la totalidad, que es la solidaridad con el planeta, es la solidaridad con el universo, y quienes sean religiosas, religiosos, pueden ligarlo a la religión o a la mente universal, lo que sea. Pero también hay cuatro dimensiones, y ahí me sumo nuevamente a la UNESCO. Yo creo que la solidaridad últimamente se ha centrado mucho en la solidaridad del hacer y la solidaridad del conocer, que es una solidaridad muy racionalista, muy de nuestros tiempos propios, ¿no es cierto? Pero ha dejado de lado otros dos saberes que la UNESCO rescata mucho. Es el saber ser, que es la dimensión de los valores que hemos hablado acá, y también es el saber vivir con otras personas. Entonces, los cuatro niveles son el yo, el tú, la solidaridad del yo, tú, nosotros, totalidad. Y las cuatro dimensiones son el saber hacer, saber conocer, saber ser y saber vivir con otras personas. Por ahí podemos empezar a armar un currículum de esta escuela de solidaridad. Sí.
Buenas tardes. En realidad quiero agradecerles un montón por crear estos espacios que nos nutren un montón a los voluntarios. Y bueno, tengo una pregunta que es el bichito que siempre me suena en mi cabeza, que es la injusticia social, la inequidad, la desigualdad social, son problemáticas estructurales y sistémicas, o sea, que conlleva toda una profundidad que va más allá de nuestras manos. Entonces, mi pregunta es, a veces siento que el voluntariado tiene su doble filo, ¿no? Que por un lado permite visibilizar y poder tratar estas problemáticas y somos agentes del cambio, pero por otro lado sirve también como para poner un curita a una herida que necesita puntos. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo reinventar el voluntariado para hacer cambios mucho más estructurales, mucho más holísticos, mucho más profundos en un mundo que en verdad está en crisis ahorita? Entonces, por ahí va mi pregunta. Muchas gracias.
¿Nos podrías decir a quién diriges tu pregunta?
No sé, creo que cualquiera de los tres podrían nutrir.
Vamos, Jorge.
Sí, a veces se llega a este tipo de voluntariado que se puede convertir en asistencialista, o en la cual solamente soluciones parche de que soluciona la necesidad puntual en ese momento, pero ya está y no más queda. Creería yo que más bien podemos trabajar en flexibilizar el voluntariado, reinventar, como tú bien mencionas, el voluntariado lleno de valores, un voluntariado que genere proyectos sostenibles en el tiempo, que no solamente sea puntuales, y creo que ahí radica también uno de los principales retos, ya que, por ejemplo, nuestro voluntariado es un voluntariado inmediato, resuelvo y voy, o un voluntariado que se activa solamente en desastres naturales. Entonces, ahí creo que está el reto, generar nuevo tipo de voluntariado con valores.
Muchas gracias, Jorge.
Una pregunta, gracias. Para Jorge Aray, quería, más que pregunta, quería que revise un archivo de los scouts, porque la Asociación Cristiana de Jóvenes trabajaba con chicos en las escuelas, colegios del sur de Quito. Entonces se hacía participación estudiantil, brigadas estudiantiles, talleres de poesía, de medio ambiente, liderazgo. Entonces, porque fue muy escasa su presentación, en el sentido que tiene que ver el archivo, sí, se trabajó bastantísimo en el sur de Quito, y la coordinadora política juvenil, todo eso son formación de líderes, que hasta ahora inclusive fueron parte del gobierno anterior y también del actual. Entonces, Le rogaría que revise los archivos.
Sí. Gracias. Muchas gracias. Sí, efectivamente, bueno, ha habido varios intentos con respecto al voluntariado y con respecto a la acción de los scouts en instituciones educativas. Hace tiempo había el FLEC, que era el Flor de Lis Escultimos para Muchachos, la cual para los chicos que hacían en quinto año de curso hacían para convalidar su participación. Actualmente también se realiza participación estudiantil en las mismas edades, 15, 16, 17 años. Y sí, bueno, es muy amplio hablar de los scouts, me puedo extender, pero más bien aprovechando el espacio reducido quise ser muy breve. Somos una escuela de líderes, efectivamente, trabajamos con niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Uh-huh. Potenciamos todas sus capacidades, su desarrollo integral, y esto convierte en ciudadanos activos, que es lo que al final quise resaltar. Nosotros generamos ciudadanos activos que al final para la sociedad serían futuros voluntarios que construyen un mundo mejor. Gracias.
Okay, muchas gracias, Jorge. Bueno, en honor al tiempo me gustaría cerrar este espacio resaltando sobre todo aquellos retos de la solidaridad internacional, retos a los que nosotros también como France Volontaire nos sumamos, y uno de ellos es justamente el tratar de generar estas sinergias basadas en un diálogo, ¿no? En compartir valores. Nuestra organización de hecho tiene valores muy, muy específicos, radicalizados también, por ejemplo, en la promoción de ninguna práctica de colonización, es decir, nosotros vemos al voluntariado como una relación de pares en la que ambas partes aprenden, ¿no? Eso es súper importante recalcar, así como que estamos en contra de toda forma de explotación laboral. Entonces, así yo creo que puede haber un intercambio muy interesante de qué valores es lo que nosotros como organismos internacionales pues trabajamos en función del voluntariado, y encontrar eso, ¿no? Esas sinergias y construir lo que había mencionado también Sebastián, esta nosotriedad, ¿no? Pienso que el continente latinoamericano tiene mucho que aportar en relación al histórico de voluntariado, que poco se sabe, a nivel de estudios no se conoce tanto, y creo que es uno de los grandes retos que tenemos. Pero sobre todo también, y me gustó mucho la intervención de Amelie al decir que no tenemos que olvidar a los actores, ¿no? A veces uno tiene ideas del desarrollo, las faltas, las necesidades, desde una propia perspectiva que no necesariamente es la adecuada, ¿no? Creo que creo que es más bien vital no olvidarnos de estas realidades, y que los actores principales son los actores de territorio, y nosotros no hacemos más que mediar un poco, animar ese espacio y respetar sobre todo los procesos locales. Adicional a esto, lo que sí tenemos y esperamos de los estados, sobre todo en los países en los que estamos presentes, es que efectivamente existan legislaciones que contribuyan, ¿no?, a la movilidad de los jóvenes. Efectivamente tenemos mucho problema, y es el gran paradigma, ¿no? Por un lado tenemos chicos motivados en apoyar y en aportar al desarrollo, y tenemos también estos limitantes, estas barreras que no permiten. Entonces yo creo que este no es más que un primer espacio para seguir debatiendo. Además, creo que es muy importante poder definir también qué es la solidaridad internacional desde un posicionamiento muy crítico, el cual también comparto, pero también como una posibilidad de reimaginar al voluntariado donde la solidaridad internacional debería estar presente. Sin más que decir, les invito por favor a compartir con nosotros un cóctel de apertura del seminario regional, y les esperamos el día de mañana para continuar sobre el resto de paneles. Muchísimas gracias y buenas noches.